del día de hoy, ahí en Segunda de Samuel 11, algunas partes de Segunda de Samuel 11 y unas partes del 12. Ahí viene la lectura bíblica en tu boletín para que la sigas y vamos a disponernos a tener la lectura. Dice la palabra de Dios así, dice, en la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y la informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: luego déjenlo solo, a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías elitita. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo puede hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder del Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Esta es la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que no vuelva a ti vacía e ilumina nuestros corazones, nuestras mentes en esta mañana para recibir lo que tienes para nosotros en este momento. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Hoy llegamos a uno de los episodios más conocidos de la vida de David, pero también llegamos sin duda a uno de los episodios más dolorosos, más incómodos y más oscuros de toda su historia. Porque hasta este momento hemos visto a David caminar por muchos valles, lo vimos perseguido por Saúl, lo vimos viviendo como fugitivo, lo vimos escondido en cuevas, lo vimos rodeado de hombres quebrantados, lo vimos llorar la muerte de Saúl y de Jonatán, lo vimos finalmente llegar al trono, lo vimos recibir las promesas de Dios. En 2 de Samuel 7, si recordamos, Dios le había dicho a David que yo estableceré tu casa, yo afirmaré tu reino y levantaré de tu descendencia un rey cuyo reino será eterno. ¿Qué momento en la vida de David? David, podemos decir que estaba en la cima, totalmente en la cima. David tenía reino, David tenía la promesa de Dios, David tenía la bendición de Dios, David tenía victorias militares, tenía poder, tenía reconocimiento, pero ahora lo vemos caer. Y no lo vemos caer de manera ligera. No estamos hablando de un pequeño error de juicio, no estamos hablando de que dijo mal alguna palabra, no estamos hablando de un momento de impaciencia, estamos hablando de adulterio, estamos hablando de engaño, estamos hablando de abuso de poder, estamos hablando de manipulación y estamos hablando finalmente de asesinato. Eso es de lo que estamos hablando y la pregunta se levanta y nos podemos preguntar que cómo es posible que David haya hecho algo así. ¿Cómo pudo el hombre que escribió los Salmos hacer esto? ¿Cómo pudo el hombre que escribió el Señor es mi pastor y nada me falta hacer esto? ¿Cómo pudo el hombre que escribió una sola cosa le pido al Señor y es lo que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, ¿verdad? En el Salmo 27, ¿cómo pudo el hombre que escribió, me agrada Dios mío hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí? En el Salmo 40, ¿cómo pudo este hombre hacer esto? Esa es la pregunta que se levanta. Pero hay algo aquí muy importante cuando nos hacemos esta pregunta y es que este texto no es solamente para que miremos a David y no es para que juzguemos a David y no es para que agarramos un palo y empecemos a darle a David. Ah, David, sí es cierto, hoy es el día de linchar a David. O sea, este texto no es para eso. Este texto esta mañana es un espejo para que nosotros nos podamos ver. Y que en algún momento de la historia la palabra de Dios, como vino a David, pueda venir a cada uno de nosotros y nos pueda decir, tú eres ese hombre. Vamos a ver esta historia a la luz de tres aspectos o de tres verdades de este pasaje. La primera es ver el poder del pecado. La segunda es ver la gracia restauradora. Y la tercera es ver la seguridad del perdón. ¿Sí queda claro? O sea, el primero es el poder del pecado, el segundo es la gracia restauradora y finalmente la seguridad del perdón. Vamos a ver el primer aspecto, lo que es el poder del pecado. Y bueno, para ver esto del poder del pecado tenemos que ver qué es lo que hizo David, o sea, que tenemos que dimensionar lo que David hizo. David está en la azotea de su palacio, como lo leímos en el pasaje, y dice el texto que ve a una mujer bañándose. Lo especifica, una mujer bañándose. El texto también especifica de manera clara que era una mujer, lo pone así, una mujer sumamente hermosa. Eso es lo que David ve. Y entonces David pregunta, ¿quién es? Y le dan la información. Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. Aquí estamos viendo ya, cuando David recibe la información de quién es ella, lo que podemos ver es que David, el texto lo que quiere remarcar es que David está recibiendo una advertencia. Desde que le están dando la información de Betsabé y le están diciendo quién es una advertencia. Prácticamente le están diciendo, David, esa mujer tiene un nombre. David, esa mujer tiene una familia. David, esa mujer está casada. Y David, esa mujer es esposa de Urías, tu amigo. O sea, están como que se ven claras ciertas advertencias con David. Pero ¿qué hace David? ¿Qué decide David? ¿Qué decide David? David la manda a traer. ¿Qué hace David? David se acuesta con ella. ¿Y qué pasa después de esto? Que Betsabé queda embarazada. Eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que hace David cuando se entera de que Betsabé está embarazada? Lo que David hace es querer cubrir su pecado. Es lo que David, es la reacción que él tiene y es lo que él hace. Y aquí me detengo. Esto es algo muy común en nuestro corazón. De pronto cometemos algún error, cometemos algún pecado, y muchas veces la tendencia natural es querer cubrir ese pecado. Porque primero cometemos el pecado, después tratamos de controlar el pecado, pero lo que descubrimos es que el pecado nos viene controlando a nosotros. Eso es lo que tendemos a hacer de entrada. Entonces David empieza a hacer un plan para cubrir esto. Y lo que hace es que llama al esposo de Betsabé, que es Urías. Podríamos pensar que era su compadre, así como pudiéramos decir en el norte, eran amigos. Él era parte de su ejército. ¿Quién era Urías? Le llamaban Urías elitita. ¿Por qué elitita? Porque eran eteos, eran descendientes de Het, hijo de Canaán. O sea, era una no eran israelitas, eran paganos, pero eran paganos convertidos al judaísmo, o se hacían israelitas y eran adoptados como parte del pueblo. Urías era parte importante del ejército de David, era uno de los mejores guerreros, de los mejores generales. Urías estuvo con David desde que lo perseguía Saúl. Está mencionado en los valientes de David que estuvieron con él cuando lo perseguía Saúl, y siempre estuvo con él ahí Urías elitita. Pero a David no le importó eso. Entonces, ¿cuál era el plan que hizo David? El primer plan fue básicamente en tres partes. El primer plan es, bueno, lo voy a mandar. No importa que estemos en batalla, le mando a hablar a Urías y lo mando que se vaya a su casa. En lugar de que vaya a pelear, lo mando que se vaya a su casa para que esté con Betsabé y para que puedan estar juntos, y que entonces piensen que el hijo es de él, o sea, que es de su esposo Urías. Pero resulta que Urías era tan íntegro. Resulta que Urías era tan leal que Urías no va a casa a estar con su esposa. De hecho, hay una gran ironía, porque Urías le dice: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, Joab y los siervos de mi señor están en el campo de batalla, ¿cómo podría yo ir a la casa a comer y dormir con mi mujer? Era tan leal, tan íntegro, que no lo hizo. Está demostrando Urías una fidelidad que David debería de estar mostrando. Urías está en el lugar de fidelidad y lealtad donde David debería de estar, pero David está más preocupado por sí mismo. Y Urías está pensando en todos los demás, en sus amigos, en sus hermanos. Y entonces la primera opción de David fracasa. ¿Cuál era la segunda opción? Bueno, voy a invitar a Urías a que estemos aquí y nos tomamos unas copas y nos emborrachamos, ¿verdad? Y estando ya así y borrachos y alegres, lo mando otra vez con su esposa para que pase lo mismo, ¿verdad? Y sí, Urías se emborracha, están juntos, pero ¿qué pasa? Urías no va con Betsabé. O sea, Urías se resiste a ir a eso. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cuál es la tercera opción? Mandar matar a Urías. Esa es la tercera opción. Y entonces David hace algo escalofriante. Escribe una carta, se la da a Joab, el general del ejército, cerrada, para que se la entregue a Urías. Le dice a Joab, pon a Urías al frente de batalla, ponlo en el mero frente para que lo maten, ¿verdad? Y entonces le dan a Urías la instrucción por escrito, que es tan leal que él no la ve, y estaba dando su sentencia de muerte el mismo, ¿verdad? Y ya sabemos la historia. Lo manda en batalla y Urías muere. Muere en batalla. ¿Qué vemos aquí? No solo muere Urías, mueren más soldados, porque los pusieron en el mero frente. Soldados leales murieron junto con Urías. ¿Qué pasa aquí? Pues ya vimos, David no solo comete adulterio, David abusa de su poder, utiliza su poder para tomar la esposa de otro hombre, miente, manipula, intenta emborrachar con alevosía a Urías, conspira con Joab y manda matar a Urías, y no solo lo mata a él, sino provoca la muerte de otros soldados que no deberían de haber muerto. Y entonces viene la pregunta: ¿por qué David hizo esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué David fue capaz de hacer esto? Y la respuesta es bien simple y sencilla. David hizo esto porque el pecado tiene mucho más poder del que nosotros creemos. Hay semillas de pecado en el corazón humano. Cuando nosotros venimos a Jesucristo y confiamos en Él como nuestro Salvador, significa que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros, pero comienza una lucha contra el pecado, porque el pecado es real. Y por eso Pablo nos dice en Romanos 8 que si por medio del Espíritu damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, podremos vivir. El pecado tiene semillas en nuestro corazón, es muy sutil, el pecado es muy, muy sutil. Esa mañana David no se levantó de su cama y dijo, hoy quiero convertirme en un asesino, ¿verdad? Y quiero convertirme en un adúltero. Claro que no. Pero hubo ciertas acciones, ciertas progresiones que David hizo. Él debería de haber ido a la guerra, dice el texto que era cuando los reyes van en campaña, la primavera, y él no fue, se quedó en el palacio, después camina por la azotea, vio, decidió, preguntó, mandó traer, tomó, mintió, manipuló, asesinó. Es una progresión, o sea, es todo un proceso, es toda una progresión. El pecado nunca llega a nosotros diciéndonos, hola, soy el pecado y vengo a destruirte. No, el pecado es bien sutil, el pecado llega con pequeñas concesiones, como una pequeña fantasía, el pecado llega como un pequeño resentimiento, como una pequeña autocompasión, como una pequeña envidia, y es sutil y va creciendo. El pastor Tim Keller dice que es como una bellota, las bellotas son las semillas que producen los robles, y es una semilla pequeña, pero tiene la capacidad de convertirse poco a poco y después en un roble gigante, y así más o menos es la semilla del pecado que puede ir creciendo. Y entonces por eso dice, es más fácil aplastar una bellota que derribar un roble. O sea, porque el pecado va creciendo y nos vamos enredando en él. La pregunta esta mañana es, en tu vida, ¿qué semillas hay en tu vida que haya en tu corazón? ¿Resentimiento? ¿Alguien te hirió? Autocompasión, sientes mucha autocompasión por ti mismo, nadie me entiende, nadie aprecia lo que hago, yo me merezco algo mejor, o fantasías sexuales, o envidia, celos, obsesión con tu imagen. ¿Qué semilla hay en tu corazón? Y hay algo bien importante aquí, en el momento que tú dices yo nunca sería capaz de hacer eso, es un paso peligroso para la posibilidad de que lo hagas. ¿Qué hay en tu corazón? No juegues con el pecado, no acaricies el pecado, no alimentes el pecado. Entonces ese es el poder del pecado. Pero ahora vamos a, la historia no termina ahí, vamos al segundo aspecto. Vemos el poder del pecado, pero ahora vemos la gracia restauradora. ¿Qué pasa después? Dice en el versículo, ya en el capítulo 12, algo bien interesante, dice, el Señor envió a Natán. ¿Quién era Natán? Natán era el profeta de David, era el profeta de Dios que estaba con David. ¿Se acuerdan cuando vimos la promesa de Dios bien bonita de que David quería hacerle un templo y Natán es el profeta que le dijo, lo puedes hacer, pero luego después Dios habla con Natán y le dice, no, tú no lo vas a hacer, pero te va a dar una grande. Ese es Natán, el profeta que estaba con David. Dice el texto en el capítulo 12 que Dios envió a Natán para que hablara con David. Y si tú ves el capítulo 11 termina de una manera muy, muy fuerte, porque el capítulo 11 termina con la frase, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y el capítulo 12 inicia inmediatamente, el Señor envió a Natán a hablar con David. ¿Qué pasa con David? David cree que todo acabó. Sí. Hay un dicho muy popular, ¿no? Que dicen por ahí, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? O sea, ya no va a pasar nada. O sea, David está, cree que todo ya se arregló. Ya Urías se murió, está muerto. Ya Betsabé, su esposa. Van a ser un niño, o sea, van a tener un niño. David y Betsabé van a tener un niño. Joab no va a decir nada. Joab era el general del ejército. Él no iba a decir nada de lo que pasó. Los soldados no sabían del plan. El reino continúa. David ya cubrió absolutamente todo. Pero hay un gran problema: que Dios vio todo esto. O sea, Dios sí lo vio. Y por eso dice el texto: lo que David había hecho le desagradó al Señor. Pero mira, dentro de todo esto hay algo hermoso aquí. Porque lo que vemos es que David no buscó a Natán. David no tuvo algo de remordimiento o que su conciencia, no, es que necesito hablar con Natán porque me siento mal. No, no, pero Dios envió a Natán a hablar con David. Dios envió a Natán antes que David buscara a Dios. Dios estaba buscando a David. Lo que quiero decir es que esta es la gracia. La gracia es que en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra caída, en medio de la situación de nuestro corazón que está extraviado, Dios es el que viene a nosotros a buscarnos para restaurarnos. Y entonces, bien interesante, viene Natán a hablar con David y es una manera sumamente sabia en cómo Natán busca esta confrontación con David. Y bien interesante porque Natán no llega con David para decirle: David, quiero hablar contigo, ¿qué se te ofrece? Eres un asesino, eres un adúltero, eres un mentiroso. O sea, Natán no llega diciendo todo eso. Natán le dice: vamos a hablar, tengo un caso que presentarte, un caso que pasó en tu reino. Y le cuenta o le dice la historia de la ovejita, de la ovejita. Dos hombres en una ciudad, rico, uno pobre, uno tiene muchas ovejas, el pobre tenía sola una ovejita y el rico recibe visitas. En lugar de agarrar de todo lo que él tenía, le roba al pobre la ovejita que tenía, la sacrifica y la mata, causando la devastación del hombre pobre y su familia, de la única ovejita que tenían. Y entonces le cuenta a Natán la historia: David, esto pasó en tu reino, ¿qué harías? Y entonces David inmediatamente se levanta enojado y dice en el versículo 5, el versículo remarca: tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre. Tan grande fue el enojo de David. Y dice David: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Aquí hay algo bien interesante. Era tal la indignación de David por esto que le platicó Natán, que si tú ves en el libro de, en las leyes de Dios, en el Pentateuco, en Deuteronomio, la pena por hacer lo que hizo este hombre era reponer con algo similar. O sea, por ejemplo, si el hombre le quitó la oveja a este hombre pobre, lo que tendría que haber hecho era reponerle con otra, con una oveja, ¿verdad? Y ya, o sea, tenías que reponer con lo que tú quitaste, ¿verdad? Pero David como que quiso mostrarse tan indignado que quiso mostrarse el indignado y el indignado con la injusticia. ¿Verdad? Que le dijo: no, no una oveja, cuatro, ¿verdad? Le va a reponer cuatro veces. Y no solo eso, merece morir, ¿verdad? O sea, muy indignado, como decimos, muy indignado el hombre, ¿no? O sea, quiso mostrarse muy indignado. Pero en medio de eso, y antes de que Urías intervenga, podemos ver cómo David está furioso por una ovejita, pero no está furioso por Urías, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos algo bien importante aquí. Y es otro de los efectos del pecado, que es el autoengaño. El autoengaño que causa el pecado. Porque David puede ver claramente el pecado del hombre que abusó con la oveja que mató, pero no puede ver el pecado de él. O sea, fácilmente puede ver el pecado del otro. Y esa es la condición de nuestro corazón. Es muy fácil ver el orgullo del otro, más que el mío. Es muy fácil ver el egoísmo de otro que reconocer mi egoísmo. Es muy fácil escuchar un sermón un domingo y decir: ¿cómo quisiera que mi esposa estuviera aquí? ¿Cómo quisiera que mi esposo estuviera aquí? Este sermón era para mi compadre. ¿Por qué no vino este domingo, verdad? Ay, si mi muchacho estuviera aquí, si mi hijo estuviera, o sea, estamos luego acomodando los sermones para, o sea, es parte del autoengaño del pecado y no lo vemos para nosotros, pero en esta mañana, en esta historia, Dios nos está hablando y nos está diciendo que esto es para nosotros. David juzga al hombre de la historia, pero Natán irrumpe y le dice: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Natán no inicia diciéndole tú eres ese hombre, va llevándolo poco a poco para llegar a esa conclusión de que tú eres tú, tú mismo lo estás diciendo. Y entonces hay algo bien interesante aquí, porque mira, Natán sí denuncia a David, lo denuncia, pero no solo quiere denunciar a David, lo más importante que Natán quiere hacer es alcanzar el corazón de David, es restaurar el corazón de David, y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios entra por lugares donde nuestras defensas están más bajas. Todas las redes de autojustificaciones que David pudiera tener fueron tumbadas por Natán con todo lo que le dijo. Y entonces llega la gracia de Dios, en donde tenemos que decir verdades que duelen, pero con amor. Decir la verdad en amor. Y eso es gracia. Decir la verdad que duele, señalar el pecado que necesitamos que nos digan, pero decirlo con amor. ¿Para qué? Para buscar arrepentimiento, para buscar transformación. Entonces, esta es la gracia de Dios. Y ahora, ¿a dónde nos lleva esto finalmente? En el tercer aspecto, en el amor y la misericordia de Dios. Aquí hay algo bien interesante: David reconoció su pecado, pudo abrir los ojos, ahí reaccionó, como que estaba en un estado de hipnotismo y se dejó llevar hasta donde llegó, pero con esa amonestación de Natán inmediatamente él reacciona, se da cuenta de todo lo que ha hecho y clama en el versículo 13: he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. Y bueno, si tú conoces el Salmo 51, uno de los salmos más hermosos de la Biblia, es escrito por David. Y ese Salmo 51, David lo escribió: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lo dijimos ahorita en la confesión de pecados, el Salmo 51, se cantó en el canto de renovación: compadécete de mí, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso David lo escribió aquí, lo escribió cuando fue confrontado por lo que había hecho. Esa es la gracia. Entonces, él reconoce su pecado, pero hay algo bien interesante aquí: cuando David reconoce su pecado, Natán le responde a David y le dice, fíjate lo que le dice Natán a David, le dice: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. O sea, después de que Natán lo amonesta de manera tan fuerte, que David reconoce su pecado y que confiesa su pecado, Natán no le dice, no David, pues no, le dice: el Señor, tú puedes preguntarte, tu pecado y no morirás. Tú puedes preguntarte, ¿así de fácil le perdonó el pecado después de todo lo que hizo? O sea, ¿por qué tan fácil puede perdonarlo? ¿Cómo puede un Dios santo perdonar a David? Simplemente decir, te perdono tu pecado. ¿Y cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué el pecado es perdonado de una manera tan clara? Ya vimos todo lo que hizo David: adulteró, mató, manipuló. No solo uno murió, murieron más. Ya vimos todo lo que hizo. ¿Cuál es la razón? Y la razón es porque siglos después, el que conocemos como el verdadero hijo de David, que es Jesucristo, de la misma forma estaba en otro tribunal para ser juzgado. Ese verdadero hijo de David estaba en ese tribunal para ser juzgado y para ser condenado. Y ese Jesús no tomó la esposa de nadie, no mintió, no manipuló, no abusó de su poder,
Nunca pecó. Pero no hubo nadie que detuviera esa injusticia en la cual él estaba siendo juzgado. Y el principal juez de toda la tierra es juzgado. Vemos a un inocente que es condenado. Vemos a un santo en ese juicio que es declarado culpable. ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús fue a la cruz. ¿Y por qué Jesús fue a la cruz? Jesús fue a la cruz por todos los Davids, por todos los adúlteros, por todos los mentirosos, por todos los orgullosos, por todos los que han escondido cosas. Fue por nosotros. Él fue a la cruz por los pecadores, y en la cruz el Padre trató a Jesús como si él fuera ese hombre. Cristo en la cruz fue tratado de esa forma. Y por eso dice en la palabra, en 2 Corintios 5, dice que Jesús no conoció pecado, pero por ti y por mí, Dios lo hizo pecado para que tú y yo fuéramos hechos justos delante de él. David merecía morir por lo que hizo. Pero Dios le dice a David, no morirás. Jesús, que merecía vivir por vivir una vida perfecta en nuestro lugar, Jesús murió. Y Jesús fue condenado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y en la cruz del Calvario, el castigo que David merecía por todo lo que hizo cayó en los hombros de ese Salvador. Y por eso Dios pudo perdonar a David, porque Cristo pagaría esa deuda, esos pecados, siglos después. ¿Podemos decir amén por eso? Seguramente muchas veces cuando tú eres descubierto en pecado, o cuando tú sabes que has cometido algo, te sientes tan mal, que lo reconoces, te ves culpable, pero quieres como compensarlo de alguna forma, como que quieres en cierta forma expiarlo, hacer algo para poderte sentir totalmente perdonado. Pero esta enseñanza nos dice que tú no tienes que hacer nada, absolutamente nada. Simplemente regocijarte en la misericordia de Dios. A lo mejor llevas años castigándote por algo que dices, Dios ya me perdonó, pero yo no me puedo perdonar, ¿verdad? Y por eso Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Todo ha sido pagado. Todo ha sido completado. Cuando ese pecado es perdonado, el pecado que sea, dice una de nuestras confesiones, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Cuando hay arrepentimiento sincero, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Pero eso no significa que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias temporales. ¿Habrá consecuencias para David por el pecado que cometió? Sí. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. El próximo domingo vamos a ver las consecuencias del pecado de David, que ha sido perdonado por Dios. El perdón no siempre elimina las consecuencias temporales del pecado, pero ese perdón sí elimina nuestra condenación eterna. Entonces, terminamos con tres frases. La primera, el predicador John Owen decía, en sus enseñanzas decían, maten al pecado antes de que el pecado los mate a ustedes. Y entonces hay que ver a esa semilla, esa bellota, no esperar a que esa bellota se convierta en un roble. La segunda cosa es, así como Natán tuvo gracia con David, nosotros necesitamos Natanes en nuestra vida. Necesitamos ser Natán para alguien que amamos, que necesita ser exhortado. Necesitamos ir y decir para el bien de esa persona, pero necesitamos Natanes, necesitamos personas que vengan y nos digan a nosotros también en qué estamos fallando o en qué necesitamos ayuda. Y finalmente, no importa cuán profundo sea tu pecado, la gracia de Cristo es más profunda, más fuerte que tu pecado, porque en la cruz del Calvario, Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Hijo de David, fue tratado como culpable, para que culpables como David y como tú y yo pudiéramos escuchar estas palabras: el Señor ha perdonado tu pecado. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos subestimado el poder del pecado, somos rápidos para mirar el pecado de otros, lentos para reconocer el nuestro. Perdónanos, ayúdanos a hacer morir el pecado y muéstranos aquellas áreas que te necesitamos, Padre. Gracias porque cuando merecíamos estar como acusados, tu Hijo tomó nuestro lugar y hoy podemos descansar en esta verdad. Llévanos al arrepentimiento, llévanos a la cruz y danos la libertad de saber que en Cristo nuestros pecados han sido perdonados completamente. Lloramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.